De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid, con Belén Almonacid.
Pues el tiempo va pasando, una y prácticamente 6 minutos, de hecho ya lo son en este instante de la tarde, y nos metemos de lleno en nuestra última hora de programa, la que nos conduce hasta las dos de la tarde, el momento en el que vuelven las noticias. Esta sintonía de Onda Madrid lo hacen ya de una manera más extensa con el informativo, y la verdad es que este viernes es muy especial, sobre todo para algunos de vosotros, que con esto de que los niños ya están de vacaciones, a lo mejor estáis cogiendo el coche. Mucho cuidadito, mucha precaución, que el pavimento está mojado aquí en Madrid, aquí en la ciudad de la imagen. Lo que vemos a través de nuestra ventana es que ha llovido, ahora mismo no lo hace, pero ha llovido, y ya nos dijo Jacob Petrus que a lo largo del fin de semana iba a seguir cayendo más lluvia, así que cuidadito, paciencia, lo importante es llegar, después volver, disfrutar del tiempo, pero que no tengamos ningún problema con el coche, ¿de acuerdo? Tranquilidad, buenos alimentos, que también son muy importantes en todas las fiestas y en todos los viajes que hagamos, y muchas torrijas, que estamos en Semana Santa. Hay que tomárselo con calma. Manolo Calderón, muy buenos días de nuevo.
Hola, ¿qué tal? Me he roto una uña, me cachas en la mano.
¿Cómo te la has roto?
No lo sé, tendré que darme algo.
Eso es un accidente laboral, has ido aquí.
Presentaré demanda. En fin, parece mentira, ¿eh? Pero todavía sigue sonando fresco, como si no hubieran pasado tantos años. Uh-huh. Pero un 22 de marzo del año 1963, 50 años han pasado, de la edición del primer LP de los Beatles. Please, please me.
50 años.
El lunes 11 de febrero de aquel año, los Beatles y George Martin, el productor, comenzaron a grabar en los estudios de EMI, en Londres. Estuvieron casi 10 horas en una de las primeras sesiones y reprodujeron lo que era el sonido del grupo en directo, en el Cavern Club. George Martin consideró inicialmente titular el álbum como Off the Beatle Track. Este fue el único LP de los Beatles en el que las composiciones aparecían firmadas como McCartney y Lennon. En los siguientes, Lennon y McCartney. El álbum contiene 14 canciones, la mayor parte cantadas por John y Paul, aunque George también cantaba como solista Do You Want to Know a Secret, mientras que Ringo cantaba Boys, un tema de las Shirelles. Además, contenían versiones de Arthur Alexander, Anna o Change de Jerry Goffin y Carole King. Álbum que hizo convertirse a la banda en un grupo de primera. Alcanzó el número uno, convirtiéndose en el grupo más joven en conseguir ese número uno con su álbum debut. La portada del disco la hizo un fotógrafo, Angus McBean, fotógrafo galés especializado en las imágenes sobre el teatro. Ahí aparecen los Beatles, asomados por la barandilla del patio de luces de las oficinas londinenses de EMI. Love me do, someone to love, somebody new. 400 y pico libras me parece que costó una de las sesiones para la grabación de estas 14 canciones que presentaban los Beatles hace 50 años, con George Martin metido en los estudios de grabación. Aquel lunes 11 de febrero comenzaba a funcionar lo que iba a ser historia pura de la música contemporánea, este Please Please Me, el primer LP de los Beatles. Como decía antes, 5 décadas después, el disco sigue sonando tan fresco como antaño. The world is treating me bad, misery. I'm the kind of guy who never used to cry. The world is treating me bad, misery. I've lost her now for sure. Bueno, esto fue hace 50 años. Hoy por hoy todavía la gente, los grupos de jóvenes muchachos, siguen haciendo versiones de los Beatles, siguen incorporando a su repertorio melodías realizadas por los Beatles. O sea que los Beatles, yo creo que ha sido tal vez el grupo más importante del rock and roll, por decirlo de alguna alguna manera, ¿no?
Y si siguen vendiendo discos de ellos,
sin duda.
Si se siguen descargando de diferentes maneras a través de internet, los chavales de hoy en día también quieren seguir escuchando a los Beatles.
Son 50 años, que parece que fue ayer, pero fue el 22 de marzo de 1963. El beat sigue siendo, desde luego, música divertida, alegre, festivalera y muy bailable. Y eso es lo que conseguían los Beatles en un principio, cuando eran ajenos todavía a cualquier problema discográfico o cualquier problema que presentase en su momento las industrias discográficas. Ellos eran libres, por decirlo de alguna manera. Luego ya se fueron complicando un poquitín más las cosas. Las canciones cada vez se hacían un poquitín más sinfónicas. Y luego, pues, Yoko Ono se metió por en medio y pasó... Y pasó lo que pasó,
¿no? La culpa fue de Yoko Ono.
La culpa fue de Yoko Ono, sin lugar a dudas. Pero vamos, que todavía siguen sobreviviendo, a pesar de llevar separados desde 1970 y la muerte de dos de sus componentes. Ya nunca volveremos a ver a los Beatles, pero sí, desde luego, el sentimiento y las canciones de los Beatles perdurarán toda la vida. Ese piano que escuchábamos era precisamente de George Martin, el tipo, el productor que los metió en el estudio aquel día y se puso a grabar con ellos, cogió su piano y aportó lo que buenamente sabía hacer George Martin, que era tocar el piano y producir a los Beatles.
Desde luego no se equivocó, produciéndolos. ¿Habrá alguna vez algún grupo que sea capaz de desbancar a los Beatles?
No, porque son pioneros. Entonces a un pionero es muy difícil tirarlo para abajo, ¿no? Y sean buenos técnicamente o no tan buenos, eso da igual. En un momento, para hablar de la historia de la música, los Beatles fueron pioneros en una serie de historias y de circunstancias, y que fueron también los primeros en conseguir que se les hiciera caso a cuatro jóvenes muchachos, cuando en aquel momento lo que triunfaba era otro género musical, otros estilos y otra estética, ¿no? O sea que fueron muy atrevidos a la hora de hacer sus canciones, pero recogían realmente los sonidos de los años 40, ¿no? Porque ellos hacían, y de los años 50, versiones que hacían de grandes rockers de los años 50, ¿no? Y luego, pues, el peinado, ¿no? Eso fue indiscutible, ¿no?
La melenita.
La melena, el nombre, escarabajo...
Sí, pero transgresores, ¿no?
Es sí, cierto, se cuenta que cuando salió George Harrison de la piscina, pues el pelo se le quedó así. Entonces, por eso se dejaron el pelo con ese flequillo.
¿Anda ya así?
Sí, 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 eso cuenta la leyenda, ¿no?
Qué gracioso.
Fue porque, claro, el flequillito, el casco, pues era eso. Porque hubo grandes melenas que no tenían flequillito ni casco, ¿no? Pero eso cuenta la leyenda. No sabemos hasta qué punto puede ser cierto, pero ¿por qué no?
A lo mejor
¿por qué
sí.
No? ¿Por qué no va a ser cierto?
Oye, claro, sería, sí. Claro, sería muy sí. Divertido.
Love me do. Oh, love me do.
las casualidades también muchas veces pueden formar parte de la historia y además dar una cuestión tan característica como el peinado.
Sí,
que
sí,
les lanza la fama.
Casualidades. Por ejemplo, ¿por qué se llevaba el bordillo debajo de los pantalones? Pues los hombres.
Porque
el príncipe de Gales, cuando fue a atravesar una acequia o algo así, para no mancharse, se subió. Se remangó el pantalón y su impronta llegó a la moda mundial. Y de ahí, pues que los pantalones se lleven con un dobladillo por debajo.
Fíjate tú por dónde, que tampoco sabía yo esto.
Yo creo que por mucho que lo intente marichalar, nunca le iba a salir.
Yo creo que no, no le iba a quedar con el mismo glamour. Manolo Calderón, el paso.
A las 12 y 5 estaremos con todos vosotros.
Esta noche y el fin de semana, también tiempo para la música, ¿eh?
De 12 a 2, 2 horas tenemos ahí.
Ahí el sábado y el domingo. Manolo Calderón, como siempre, gracias.
A ti, Belén.
Hasta luego.
De lunes a viernes, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, hoy en Madrid.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfait incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
En Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde. Atrapados en la red, con Alberto Burguillo. Todo sobre navegación en Internet, telefonía, fotografía digital, videojuegos y nuevas tecnologías. Onda Madrid, los sábados de 12 a 1 de la tarde, Atrapados en la red.
De mi corazón.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
Vamos a transformar ahora nuestro estudio en un escenario. Lo vamos a hacer con una propuesta muy original, Claudio, tío de Hamlet, en la que se plantea una nueva visión del personaje de Hamlet de Shakespeare. Tenemos aquí a su director, que es Antonio Castro Guijosa. Muy buenos días, Antonio, bienvenido.
Buenos días, muchas gracias.
Y tenemos, obviamente, siempre esa semblanza que tanto le gusta hacer a Sergio Rodríguez para que nos pongamos un poquito en situación y conozcamos a nuestro invitado.
Bueno, yo hago la semblanza, pero luego me gusta que lleguen pronto porque así aprovecho para estar media hora, un cuarto de hora.
Ya, estáis el de palique.
Claro, y estamos ahí. Hemos tenido un debate interesantísimo ahora mismo sobre organicidad de los actores, voces, doblajes.
Bueno, sí. Luego algunas de esas cosas
claro
saldrán. También
encantadísimo
en antena,
¿eh? De recibir a Antonio Castro Guijosa, licenciado en dirección escénica en la Real Escuela Superior de Arte Dramático de aquí. Comenzó a trabajar como ayudante de dirección de también un prestigioso autor, de Ernesto Caballero, con quien ha colaborado asiduamente, ha colaborado con infinidad de compañías como La Cuarta Pared, también muy conocida aquí en el programa. Ha ganado el premio José Luis Alonso de Santos de la ADE para jóvenes directores. Actualmente prepara su próximo montaje con la compañía Mármol de Marina Carr y la puesta en escena de Serena Apocalipsis para el Centro Dramático Nacional. Lo que nos ocupa hoy, Claudio, tío de Hamlet.
Que podemos ver, ya sabéis, en la sede provisional de Cubic. Estuvimos hablando de ello la semana pasada, que durante este mes de marzo se nos han trasladado al plató de la Cineteca del Matadero y es allí donde se está desarrollando esta obra.
Y además, él es un poco pudoroso, porque le he puesto el vídeo de la... Tienen página en Facebook, lógicamente, han hecho un vídeo ahí de estos comprimidos, resumidos, ¿no?, de un minuto, y se van presentando ellos mismos. Pues yo lo invito a que lo vean, ¿no, Antonio?
Claro, claro, que lo vean todo el material, ese vídeo y otros que están un poquito más trabajados.
Bueno, también las críticas que he visto ahí, magníficas también. Estábamos viendo de Miguel del Arco, que os pone por las nubes. Y la hipótesis de la obra es, ¿y si Hamlet retrasa constantemente la venganza prometida al espectro de su padre, porque en el fondo sabe que Claudio tiene razón? ¿Qué?
Esto es, bueno, este es el punto de partida que tomamos para lo que es construir nuestra peripecia. Nosotros no hacemos una versión de Hamlet en el sentido de que no vemos la peripecia tal cual la pone Shakespeare, las mismas escenas, los mismos personajes, sino que cogemos la historia y hacemos un gran cambio. El gran cambio es, Claudio para Shakespeare es un criminal pasional. Es un hombre que mata a su hermano para acostarse con su cuñada, con Gertrudis, y también para llegar al trono, porque tiene la ambición. Para nosotros no, para nosotros Claudio es un personaje que comete un crimen ideológico. Es un personaje que está mucho más cercano a Raskolnikov de Crimen y Castigo o a Janek en Los Justos de Camus que a un crimen pasional, un tipo impulsivo que comete las cosas por amor. No, es un criminal desde la ideología y está dispuesto a hacer lo que cree porque cree que con eso va a salvar a Dinamarca de una guerra con Noruega. Entonces, a partir de ahí construimos a Claudio y a partir de ahí, evidentemente, todos los demás personajes cambian, tienen que cambiar. Ni Gertrudis no es una mujer ingenua que no sabe de qué va el asunto. Hamlet no es un tipo sesudo, sino que realmente encuentra una especie de complot que no sabe por dónde abordar y que va buscando cómo hacerlo. Pero su primer impulso es asesinar al que ha matado a su padre.
Claro, asesinó a su padre,
pero,
lógico.
El problema que tiene es, ¿y quién es?
Ya,
¿quién es? Aquí nadie me cuenta la verdad. ¿Por qué nadie me lo cuenta?
Bueno.
Entonces ese es el primer argumento. Y la primera idea que tuvimos es coger el de Shakespeare, ¿no? ¿Por qué Hamlet realmente está constantemente retrasando la venganza que le promete a su padre? Quizá no sea porque tiene tantas dudas. Quizá el problema es que Claudio es mucho mejor rey que su padre. Y esto es un gran conflicto.
Hombre, es que de repente te asalte esa gran duda y que consideres que efectivamente Claudio es mejor rey, claro. Tiene que ser muy duro para un hijo.
Evidentemente. Entonces, claro, él se encuentra, por un lado, ante la fidelidad a su padre, ante la ley de la sangre como Antígona, y por otro lado, ante una ley de civilización...
Del deber ante el pueblo.
Que es... Que bueno, que es que realmente esto que ha ocurrido, que es malo, tiene efectos que son buenos.
Hay casi un atisbo de democracia ahí, ¿no?
No, tanto no. Tanto no.
Tanto no. Bueno, lo retrató Shakespeare, ambicioso, traidor, celoso y cita textual. Y en todo inferior al muerto.
Y en todo inferior al muerto. Esto lo
Esa
pone
frase
el,
es genial.
El primer cuadro de del Hamlet de Shakespeare lo dice.
Ajá.
Tal cual.
Vemos un compendio de personajes denostados. A saber, ¿por qué son denostados?
Bueno, el compendio de personajes denostados en realidad es un gran proyecto, así un poco como cuando Valle Inclán ponía Ópera Omnia 21, porque sabía que en algún momento escribiría otra función que fuese la 19. Pues esto es nuestro primer volumen del compendio de personajes denostados, que son personajes en los que yo me he ido fijando a lo largo del tiempo y que, bueno, se les cataloga con algún tipo de etiqueta, se les pone tres cruces y dicen, este señor es un inepto, este señor es un malvado. ¿Y por qué hace las cosas? Pues porque es malvado. Caramba, lo mismo tiene otras razones un poco más interesantes que sea malvado, ¿no? Entonces Claudio es el primero al que yo creo que le ha caído la etiqueta de malo y que ya está, no hace falta buscarle más razones. Simplemente es que es malo y ambicioso.
Nació así
el pobre y no tiene ninguna otra razón. Bueno, esto jugamos un poquito al abogado del diablo y primero le ponemos a Claudio razones, porque luego nosotros no decimos que sea un héroe ni nada parecido, pero por lo menos el tipo tiene razones que puede argumentar con nosotros, no viene y nos dice, oiga, es que yo soy malo.
¿Cuáles son esos otros personajes que a lo mejor
Pues esos otros personajes están por ahí, estamos ya planteando una idea sobre Cristian. El Cristian es el chico guapo de Cyrano, que como resulta que Cyrano es un tipo tan valioso y tan talentoso y tan estupendo, resulta que él, además de ser guapo, tiene que ser tonto.
Sí, es un poco la imagen que siempre se da, tontuelo.
Entonces, claro, automáticamente se le ha catalogado como un tipo tonto y sin ningún tipo de valor. Bueno, pues yo creo que Cristian es un personaje al que se le puede buscar la vuelta y que podemos hablar de una serie de valores y de una serie de, no sé, de puntos a favor de la gente normal, que no somos tiranos, que no decimos cosas maravillosas todo el rato, pero que de vez en cuando pues tenemos nuestros momentos que merece la pena, vamos, que no hace falta ser tirano todo el rato.
Claro, decía creo que Apollinaire, no se puede ser sublime sin interrupción. Claro. Sería muy aburrido, además. Bueno, hay una frase aquí que también he cogido, Antonio, que he tomado para la reflexión, y abunda un poco en lo que dices, ¿no? Por perfecto que sea un hombre en su defecto o en su vicio dominante, el vicio o el defecto no forman todo el hombre.
Exactamente. Bueno, esto es una frase de un autor sudamericano que ahora no recuerdo dónde lo encontré. Era a propósito de un estudio sobre Hamlet, lo ponía. Y efectivamente, es decir, pese a que alguien tenga un gran defecto, tenga una gran virtud, ni el defecto ni la virtud componen todo el hombre. Entonces, pues, este ánimo de ver un poquito más allá, en Claudio en este caso, pero en todos los personajes siempre que trabajamos, intentamos darle una dimensión en la que veas que tiene luces y que tiene sombras. ¿No? A mí me resulta muy complicado creer en la gente que tiene un solo trazo. Y por eso en este tipo de trabajo que nosotros hacemos, que es un trabajo de cierta profundidad psicológica y demás, quiero decir que hay comedias o farsas en las que no necesitas para nada hacer esto. O sea, no quiere decir que el tipo de trabajo que hagamos haya que hacerlo siempre, ni mucho menos. Pero sí en este caso, que además es todo tan estudiado, ¿no? Hamlet ha dado infinidad de estudios, infinidad de versiones, infinidad de... Bueno, pues sí que nos gusta tener la idea de un personaje global que tiene sus partes buenas y sus partes menos buenas.
Sí, sí. Perdona, Belén.
No, iba yo a decir que como ha sido un poco el trabajo, la idea estaba ahí, tú la tenías, se ha plasmado en esta obra de teatro, pero y los actores, esos actores cuando de repente llegas y le planteas todo ese cambio, ¿y qué te dijeron?
Bueno, pues la relación con los actores ha sido fantástica. Primero, nosotros somos una compañía muy pequeñita. Nosotros en Rajatabla, pues esto es nuestro segundo proyecto teatral, así como de producción propia. Hicimos Fair Play hace 2 años, hicimos ahora Claudio para Almagro el año pasado. Y cuando yo les propuse tanto a Ernesto como a Eduardo como a Verónica el hacer este trabajo, bueno, pues se lanzaron a la piscina con un valor encomiable, porque cuando yo se lo planteé, ni siquiera teníamos todo el texto construido. Teníamos una idea, teníamos algo parecido a una escaleta de por dónde iba a ir la función, qué queríamos hacer con el trabajo, qué tipo de función íbamos a proponer, pero poco más. Entonces se fiaron, pues supongo que de su intuición, de lo que nos habían visto trabajar, y ha sido un auténtico placer, porque son tres absolutos monstruos.
Hablamos un poquito más extensamente de ellos. Hablábamos hace un rato, por ejemplo, de Verónica, la ponías por las nubes.
Verónica Ronda.
Aparte de eso, aparte de ser guapísima, canta, lo hace todo, ¿no?
Bueno, Verónica es un portento escénico. Verónica hace, en nuestra función, hace de Gertrudis y hace de Ofelia. Hace de personajes directamente de dos generaciones. Sí. Se supone que Gertrudis tiene 40 y muchos, 50 años, y Ofelia es una chica joven, 20 y tantos. Y te lo crees absolutamente todo. Y ella hace una composición de cuerpo, hace una composición de voz, hace una... Y es fantástica. Y ya el final de la función, que directamente van cambiando de personaje de una frase a otra, y es que lo dan todo. Pero le pasa igual a Eduardo. Eduardo hace de Hamlet y hace de Yorick, que es una incorporación quizá la más novedosa desde el punto de vista del dramatis personae, porque Yorick en Hamlet de Shakespeare es una calavera, no hace nada. Es un trocito de
la
hueso.
Es a la Gis,
es atrezo. Y para nosotros es un personaje fundamental. Para nosotros es el introductor a la historia. Es el que llega y presenta lo que vamos a ver, que vamos a ver una función, que si queréis ver Hamlet, váyanse a su casa, porque esto no es Hamlet, esto es otra cosa. Y a partir de ahí, él luego construye también el personaje de Hamlet. Y de nuevo, igual, cambio de voz, cambio de composición corporal, cambio de tempos. Bueno, una cosa maravillosa. Y Ernesto, que parece que como no hace más que un personaje, no es tanto, pues Ernesto es igual que ellos. Y vamos, Ernesto está fantástico. Hace un personaje muy complicado, porque el punto de partida es, señores, sí, yo soy un asesino. Pero ahora les voy a convencer de que además de ser un asesino, soy un buen tipo. Y Ernesto Arias consigue que nos creamos esto, que consigue que empaticemos con Claudio y consigue llevarnos a través de toda la historia desde su punto de vista y de su lado. De hecho, llega un momento, alguna vez me ha comentado algún amigo que ha venido a ver la función, que es que Hamlet me cae un poco mal en esta función. No me cae tan bien, es que te crees tanto lo que está diciendo Claudio, te compartes tanto su punto de vista en un primer momento, luego la cosa cambia, que la idea de Shakespeare, dices, pues ya no me gusta tanto.
Te lo llevas totalmente a tu...
Que si esto fuera un juicio, a lo mejor no eran los culpables lo mismo y declarábamos otra cosa.
Bueno, nosotros al final el propio Claudio se autoinculpa.
Sí.
Sí, termina dándose cuenta de su error, lo cual no quiere decir que no haya hecho otras cosas mejor de lo que le pintan.
Uh-huh. He anotado una frase aquí de Antonio esta mañana. Dice, me cuesta creer en las certezas. Se la he repetido hace un rato. Sin embargo, hay certezas suficientes ahora mismo. Estábamos hablando, por ejemplo, de Chipre, de la deuda, de todas estas cosas. ¿Eso no son certezas?
Bueno, para mí ahora mismo, o sea, yo ya a nivel personal tengo pocas certezas. Me parece que creer en algo a pies juntillas, pensar que va a ocurrir siempre, que va a ser así, no es de otra manera, me parece difícil. Me parece que ha habido que llevar un gran camino personal para poder tener unos puntos de apoyo en los que estar seguro de todo. Pero vamos, la actualidad social es absolutamente incierta. Es cualquier cosa menos un lugar donde tener certezas. Hace lo que decíamos de Chipre. Hace 3 días cualquier banco europeo garantizaba, el gobierno europeo garantizaba 100.000 euros de ahorro. Bueno, ha llegado Chipre y esto ya no es así.
Ahora ya miramos para otro lado.
Bueno, antes era así, ahora ya no, y si a ustedes no les parecen bien, protesten, que no les vamos a hacer mucho caso. Bueno, pues esto, y como esto va pasando una detrás de otra, hacemos un programa electoral que va a decir unas cosas, luego hacemos la contraria, y ya está, porque no pasa nada.
De todos, reflexionamos en esta obra, se reflexiona de la voluntad, del poder, los límites del individuo, o sea, lo que estamos viviendo también ahora mismo.
Claro, efectivamente. De alguna manera, Claudio sí que aborda desde un punto de vista muy actual, porque además hacen alusión a la actualidad social nuestra, porque hablan desde hoy, desde el 2013. Uh-huh. No hablamos desde el ambiente de él, sino siglo XII-XIII, sino que hablan desde hoy. Nos cuentan lo que pasó entonces de a día de hoy. Y Claudio tiene un planteamiento político de fondo que no se nota mucho, pero que yo venía ahora pensándolo y me recuerda un poco a lo que hace Brecht en El alma buena de Sezón. El alma buena de Sezón es una función fantástica que le recomiendo a todo el mundo que pueda ver si alguna vez la ve, y en el que Brecht plantea un gran conflicto. Le dan un dinero a una persona para que, cubiertas sus necesidades, pueda ser buena, porque ella es buena por naturaleza. Y resulta que en el momento en que intenta ser buena, todo el mundo le machaca.
Ya.
Todo el mundo se aprovecha de ella. Entonces, ¿qué plantea Brecht? Plantea Brecht por omisión que el sistema en el que estamos no funciona, que habría que buscar otro. Claudio, de alguna manera, participa de esta ideología. Claudio se erige en salvador, en defensor de los débiles. Él toma una decisión para proteger al pueblo y en principio con razón, es decir, le funciona, le sale bien, evita la guerra con Noruega, el reino va mejor que antes y demás, pero aún así nunca va a conseguir el acuerdo, nunca va a conseguir que le apoyen. Entonces, de alguna manera estamos diciendo, por omisión, que no podemos confiar ya en libertadores, en defensores, que la gente que necesite una defensa o que tenga una protesta tiene que tomar parte activa y defenderse y protestar, y si tiene que boicotear algo, pues que lo boicotee, pero que no esperemos ya la idea de que va a venir alguien y nos va a rescatar.
Uh-huh. El salvador como tal no existe.
El salvador como tal, si existe, desde luego hoy en día se nos ha difuminado y yo no lo veo por ningún lado. Uh-huh. Quizá está, que no digo con esto que no esté, pero yo desde luego no lo veo.
Uh-huh. Bueno, esta obra se estrenó en el Festival de Almagro allá por el mes de julio, pasó una prueba de fuego, digamos, ¿no?
Pues sí, la verdad es que el proceso de selección del Festival de Almagro es muy duro. Primero porque, claro, la gente de allí tiene muchos conocimientos y valoran desde un punto de vista muy profesional, muy como si vas a tus maestros y les dices, oye, ¿qué te parece esto que he pensado? Y además por la gran cantidad de proyectos que se presentan. El Festival de Almagro es un escaparate internacional y la sección OFF, que es lo que nosotros estuvimos, pues no sé si recibió 100 y algo proyectos el año pasado, no sé si este año van por 100 y muchos incluso. Uh-huh. O sea, es un sitio que está funcionando muy bien, que está teniendo muy buena acogida y que además, claro, todo el mundo quiere participar. Entonces, bueno, nosotros pudimos inaugurar la segunda edición del Festival Almagro OFF y con una gran satisfacción. Nosotros salimos muy contentos, el jurado salió muy contento, el público que lo vio lo disfrutó mucho y, bueno, yo creo que eso es porque hay un gran equipo que ha hecho un muy buen trabajo. Esto me quito un poquito la modestia, pero que hay un trabajo no solo del reparto, sino de un iluminador, Daniel Checa, de una figurinista, Mónica Tejero, escenografía, Mariona Julve, producción, Esther Tablas, Lucía de la Fuente. En fin, hay un equipazo que ha trabajado en esto con muchísima dedicación, con muchísimas ganas y con mucho acierto.
Uh-huh. El vestuario, estábamos viendo aquí las fotografías, tú lo tienes ahí abierto en la pantalla del ordenador, Belén. Impresionante también. Me contabas, con pocos medios, pero es un vestuario. Vemos aquí, por ejemplo, el vestido de la chica, impresionante.
Sí, sí. Sí, o sea, combinamos esto de las tres Bs, ¿no? Bueno, bonito y barato. Lo de barato es por necesidad, no porque queramos. O sea, este vestuario, con más presupuesto, habría sido espectacular realmente, porque la calidad de las telas a las que nosotros podemos acceder y cosas así, pues no es la de una gran producción. Pero dentro de nuestros niveles, tú vas allí, ves el espectáculo, ves una cosa muy sencilla, pero muy bien hecha. Muy dibujada, muy definida. Y eso es mérito de los diseñadores.
Claro, dices que estrenasteis hace ya ese tiempito, esos meses, ahí en el Festival de Almagro, pero en Cubic, en la sede provisional que tienen durante este mes en la Cineteca del Matadero, ¿ya habéis estrenado también?
No, estuvimos a punto.
¿A
de
punto?
Hecho, nosotros estábamos programados en noviembre en la sala habitual de Cubic, en el barrio de Usera, y fue justo cuando sufrieron el cierre.
Pensé que os había dado tiempo.
Y nos dejaron ahí la semana antes. Nosotros estrenábamos un jueves, el viernes antes cerró la sala.
O sea, sé que entonces sí va a ser el estreno,
en Madrid.
Madrid.
Sí, sí, sí.
¿Ahora mismo?
Te iba a preguntar, sí. ¿Cómo recuerdas el 13 de julio ese estreno? ¿Lo pasaste mal? ¿Lo pasaste mucho
nervios?
Bueno,
lo sufrí mucho, porque la primera función...
Es que veo que lo vives, que lo somatizas, ¿no?
El director... Claro, estamos ante una doble contradicción, ¿no? Por un lado, es nuestro esto que estamos haciendo, es nuestra criaturita y la queremos mucho y nos gusta, o generalmente nos gusta, y a la vez ya no puedes hacer nada. Estás allí y ya está en manos de los técnicos, está en manos de los actores, está en manos del público, de cómo lo reciban, de cómo respondan, y tú estás allí esperando y pasándolo un poquito mal. Luego eso ya se pasa. Uh-huh. En la segunda función ya estás más relajado, ya has visto cómo ha reaccionado el público... Y se lleva con mucha más calma. Pero el primer día sí que se pasan nervios.
O sea que ya estás vacunado para
Estoy
el
vacunado.
Estreno de aquí.
Sí, sí, sí. Ya aquí. Pasamos ayer el estreno aquí.
Aquí ya ha sobrado.
Pasamos nuestros nervios y ya hoy ya es todo disfrutar.
Con lo cual, la cita la tenemos todos los que vivimos aquí en Madrid en esa Cineteca del Matadero.
Hasta el domingo. Tres funciones, ¿no?
Tres funciones más, sí. La de ayer, que ya la hemos hecho, ya no se puede ver, pero hoy, mañana y pasado estamos allí.
Oye, una maldad ya final de periodista malvado. Si habéis hecho esto con Hamlet, por ejemplo, en Otelo, ¿lo podéis poner en lugar de como celoso, excesivamente entusiasta en el futuro o algo así?
Pues es curioso.
No sé.
El otro día hablaba con una dramaturga que me dice que tiene una versión o una
idea,
una intención para hacer un Otelo así también.
¿Ves?
Que no es
pero, la Diana.
Yo hasta ahora no lo tengo muy claro.
No lo sé. Antonio Castro Guijosa, muchísimas gracias por haber estado con
vosotros.
Nosotros.
Muchas
hasta
gracias.
Luego.
Hasta luego.
Claudio, tío de Hamlet, ya sabéis, en la sala Cubic, que está ahora en el Matadero de Madrid.
hoy@ondamadrid.es.
Montaquit patrocina en Onda Madrid el deporte modesto de la comunidad. Montaquit, todos los componentes para el fabricante y profesional de cocinas y baños, más de 200 diseños en puertas y encimeras. Visítanos en www.montaquit.com.
¿Te has enterado de lo de Smith Cocinas? Tienen unos precios deslumbrantes este mes.
¿Dónde has dicho?
En Smith Cocinas. En serio, deslumbrante.
Es cierto, es deslumbrante. Acércate durante el mes de marzo a tu tienda Smith Cocinas más cercana o visita deslumbrante.es y entérate.
De lunes a viernes de 6 a 7 de la tarde. Onda Pop. Onda Madrid con todos los éxitos del pop español. Onda Pop en Onda Madrid. Con Jesús María López.
Esta Semana Santa, vente a la quedada de esquí más grande de España, en el Pirineo francés y desde solo 185 euros. 4 días con alojamiento y forfé incluido. DJ y barbacoa en pistas, espectáculos de salto, fiestas nocturnas y muchas más sorpresas. Vente solo o con tu familia. Infórmate de todo en quedadaesquí.com.
Madrid.
Bueno, pues aquí estoy con los chicos de Aquí No Hay Playa en este retroceso tan particular. Me chivan, me dice Juanjo, ¿quién ganó la porra? ¿Quién ganó la porra? Ay, ya lo he preguntado yo. Ya te digo yo que nadie.
Mira,
Carlos, Honorato,
muy buenas tardes. Creo que solo faltó una mujer embarazada, que diera luz en el hemiciclo ayer.
¿A qué hora empezasteis el programa?
Hay 51. Sí.
50,
no,
51.
Vamos a ver, hubo un desalojo de público, hubo una votación,
asamblea,
porque los chicos, los chicos no se ponían de acuerdo con una cuestión, que es que no, sí, que yo quiero cambiar la pregunta, no, cámbiala tú, venga, vamos a votar, no vale la votación, vamos a repetirla. Hasta el 51 no estuvieron aquí esperando a empezar el programa.
Pablo Otero, Maite López, muy buenas.
Hola, ¿qué tal?
¿Os quedasteis fuera? Porque claro, 10 minutos menos.
Bueno,
pues hombre, teníamos preparado una presentación que la tuvimos que hacer como corriendo, ¿sabes?
Ah.
¿Sabes cómo
hacer sí.
monjas en la carrera? Pues igual.
Y además sí,
y entonces esto fue. Pero lo hicimos, ¿eh?
Hombre, ya lo sé.
Porque nosotros...
Vosotros os lo proponéis y lo conseguís.
Cuando queremos ser breves, somos lo más breves del mundo.
Sí.
Sí.
Yo esa asignatura la tengo todavía...
Tienes que repetir,
suspendida,
¿no?
Suspendida. Sí, ¿para qué vamos a engañarnos?
Pues mira, ahora llega Paloma, que...
Que también la tiene suspendida como yo.
Sí, tenés que ir a septiembre a la
Paloma,
dos,
no las muy buenas.
Buenas tardes, me tiene explotada.
¿Te tiene explotada?
Se hace trabajar lo que no está escrito. Es una barbaridad.
Quéjate.
Tú reivindica, aprovecha, aquí tienes los micrófonos
quéjate,
de Madrid
quéjate.
Para decir todo
bueno,
lo que quieras.
Espérate, ahora, lee qué fue ayer el día, ¿de qué fue?
Bueno, de un montón de cosas.
No, pero el ese del
el
título...
¿El importante?
No, un título así...
¿Un título muy largo?
Grande.
¿Y entonces cómo la vas a pedir brevedad si tiene un título muy grande ya solo el día?
Que lo diga rápido.
A ver, lo digo muy rápido. El Día Internacional de la Eliminación de la Discriminación Racial.
¿Un buen día?
Sí, y largo.
Sí, también sobre todo cuando os habían quitado 10 minutos más de lo que pensabais.
Claro. ¿Y de qué se trataba el día, Paloma?
Bueno, pues de derribar las fronteras de la convivencia, es decir, que todos somos iguales, que sí, unos un poquito más oscuritos, unos son chicos, otros son chicas, pero que somos todos iguales.
Deberíamos
de verdad,
todos iguales.
Belén, que ayer no estuve aquí por la mañana en nuestro retroceso, es que es salir a la calle con un micrófono. Y es que no paras. De una protesta vas a otra, y de otra a otra, y de otra a otra, y de otra a otra.
Está el ambiente muy caldeadito.
Bueno, pero en concreto esta fue la primera del día, sí, en la Puerta del Sol.
En la Puerta del Sol. Y nos ponían música y todo. Sí.
Yo no soy racista, pero sí que me molesta. Vienen de una dictadura y encima protestan.
Es eso de yo no soy racista, pero... Cuando ya alguien ya pone el parapeto ese, yo no soy racista, pero...
Ah, ya.
Pero...
Yo no.
No, o sea, aquí
yo
nadie es.
No.
Una cosa...
Lo que nos hacen ver es que, más allá de dónde hemos nacido o más allá de cuál es el color de nuestra piel, en el fondo todos tenemos intereses comunes y tenemos que hacer una lucha común, ¿no?
Yo no soy racista, pero sí que me molesta. Vienen de una dictadura y encima
protestan.
Sí, es verdad que pasa muchas veces, ¿eh?
No, yo no
soy racista, pero que no se siente a mi lado.
Sí. Pero...
Yo no soy racista, pero que se vaya a su país.
Pero es que la verdad es una forma muy estrecha de ver las cosas.
Ya.
Sí, o muy simple. Porque, ¿qué vamos a ver? Si es que... Imagínate que nos tenemos que ir a currar a...
¿A dónde?
Finlandia.
No te lo imagines, si se está yendo a todo el mundo a trabajar
pues,
fuera.
Pues nos van a mirar por el rabillo del ojo.
Es verdad.
Ya
esos
lo hacen
hispanos.
A veces.
Y creemos...
¡Mira al hispano! ¡Mira
y creemos que somos iguales a ellos y a lo mejor ellos pues pueden pensar... Yo no soy racista, pero estos españoles...
Exacto, a los españoles que se vayan a su tierra
es que
otra vez.
Un poco.
Hombre, ahora mismo de aquí, los presentes, Maite a lo mejor pues pasaba por Finesa.
Pero
resto...
poco, ¿eh? Porque seguro que son como 40 centímetros
más
altos.
Nos nota mucho eso, ¿no? Nos nota mucho que no,
bueno,
que no somos de allí.
Y a mucha honra. Pues no fue el único día de no sé qué.
Hemos tenido más días.
Otro.
También
pues,
en la calle, por ahí.
Bueno,
te encontraste con cosas.
El del Día Mundial del Síndrome de Down.
Sí.
Pues es que dejaba yo la Puerta del Sol, donde estaban aquí los de la discriminación racial, y me encaminaba hacia el Teatro Coliseum y de repente, toma, en la Plaza de Callao. Otro celebrando otro Día Mundial. Sí, en ese caso era el Día Mundial del Síndrome de Down. Hicieron ahí un flash mob, un muro muy grande, con mensajes.
¿Y bailaste el flash mob?
No,
eso era por la tarde.
Hombre,
ya
yo pregunto.
A las 7 creo que fue.
Que yo veo a Paloma muy lanzada, digo lo mismo, ¿se arrancó?
Hombre, pues había ahí una pantalla, había que poner mensajitos
y
los ponían en la pantalla gigante.
Sí.
Pero, claro, nosotros esto de la radio y la pantalla como que no.
Nos cuesta un poco
Sin embargo, a Paloma le presentaron una chica que se llama Cristina... Que hay que oírla hablar, ¿eh? Hay que oírla hablar.
Sí, no, no, y además es que, vamos a ver, yo me quedé alucinada porque la verdad que la idea en general que tenemos de... bueno, la gente que tiene síndrome de Down es así como muy poco acertada, ¿eh? Uh-huh. No se ajusta a la realidad para nada. Porque en 2 segundos le dije yo, venga, Cristina, una chiquita que estaba allí con síndrome de Down, un mensaje para la radio. En 2 segundos, porque es que no tenía tiempo yo para estar ahí esperando mucho más, pues en 2 segundos Cristina estuvo...
Lo oímos y oímos además la música de Shakira.
Tan solo tienen un cromosoma distinto a nosotros.
La trisomía 21 es lo que caracteriza a las personas con síndrome Down. Las personas con síndrome Down tienen en uno de sus cromosomas el número 21, que está triplicado, que es lo que caracteriza el síndrome.
Para aceptarse tal y como uno es mejor pensar en lo que es bueno y tener presente que todo el mundo somos como somos. Y hay que aceptarnos tal y como somos, porque en la realidad formamos parte de un mundo y de una sociedad.
Toma.
Ahí en nada.
¿Eh?
Menudo mensaje.
En 2 segundos.
¿Cuánta verdad encierra? Y con cuánta sinceridad y cuánta fortaleza.
Sí, el testimonio sonoro anterior era el del gerente de la fundación, que explicaba esa pequeña diferencia, ese pequeño cromosoma de más que, bueno, tienen ellos que no tenemos nosotros y que nos diferencia. Un poquito solo, ¿eh? Un poquito.
Oye, Cristina, tiene ahí las ideas muy bien puestas,
¡hombre!
¿Eh?
Sí.
Esto va así,
¿sí? que hay mucha gente que vamos de normales por la vida, nos ponen un micrófono por delante, nos dan 2 segundos para que digamos algo.
No. Yo no, el de al lado. Esto funciona mucho. Cuando alguien te pone un micro delante es como, no, pero ella sí.
Ella sí.
Tú te giras y le lanzas la pelota a tu amiga, a la persona con la que vayas.
Y ahí estamos.
A tu madre o a quien sea, que a lo mejor pasa la pelota también a su vez a otra persona.
Bueno, luego estuvo con los del teatro, pero ya eso ya Paloma no lo
puede. Bueno, los del teatro están, pero así una pinceladita. Están que trinan. Lo de la subida del IVA, del 8 al 21, bueno, pues que todo está siendo pérdidas y que el sector se va
al garete.
Uh-huh. Y están, bueno, pues que le han pedido al gobierno que, por favor, que reconsidere.
Y lo que me gustó más es cuando dijo el hombre, si digo lo que pienso...
Mejor no decirle.
No.
Hay que poner muchos pitidos.
Está el hombre como, diga lo que pienso...
Sí, Daniel Martínez apuntaba que él representaba a los... empresarios del sector del teatro y comentaba que bueno, cuando le preguntaron acerca de un poco el posicionamiento del gobierno sobre esta posible reducción otra vez del IVA y volver a tener el 8%, pues él comentaba, en fin...
Son políticos.
Cuando la política está de por medio, una cosa es la que dicen en público, otra la que te comentan a ti en privado, otra la que aprueban al final... Y...
¿Cuánta verdad,
Es lo que estaba yo pensando, que cuántas verdades salieron ayer en Aquí no hay playa para el poquito tiempo que teníais.
Eso es.
¿Cuántas verdades?
Y hubo un mago incluso ayer.
¿En el Resi?
Sí.
¿Y va a estar en el retroceso?
Bueno, va a estar hoy actuando, ¿verdad, Maite?
En el Circo Price, que empiezan un ciclo de magia que se llama Magia de Cerca. Es magia, pues de esto que te puedes pegar casi al tapete para ver si descubres cuál es el truco. Los magos están rodeados totalmente, se llama 360 grados, porque el público rodea totalmente al mago. Solo 100 personas, grandes estrellas de la magia. Hoy le toca al mago de la media barba. Es tan curioso, es un mexicano.
¿Al de la media barba?
Sí, que solo tiene la mitad de la barba. Entonces, si lo ves por la derecha, parece un hombre barbudo muy serio, pero si lo ves por la izquierda, es un jovencito sin barba. Y según se va girando, pues va cambiando el espectáculo.
Sí,
muy curioso. Y además es... bueno, ¿vas a contar lo de Copperfield o qué?
Sí, lo cuenta todo, ¿eh?
Ah, venga, pues que lo cuente.
La iniciación también.
Va a haber un escorpión, va a haber en el show. Hay un escorpión vivo, eso es muy real. Nadie va a estar en peligro ni nadie va a estar cerca de él. Pero, sin embargo, es una belleza de la naturaleza, que es un escorpión tailandés que mide más o menos 20 centímetros.
Madre mía.
Él me va a ayudar a adivinar las casas de los espectadores.
Voy a contar que a Joaquín le llaman el mago de la media barba, porque dependiendo de cómo lo veamos de un lado o de otro, vemos a dos personas diferentes.
Claro, de un lado tengo barba, para la gente que no me haya visto nunca, de un lado tengo barba y del otro lado estoy totalmente afeitado. Entonces, de un lado se ve la barba y parezco una persona, como bien lo dice Maite, y del otro parezco, porque la magia es eso, es el justo medio entre lo que es real y lo que es una ilusión.
Eso es la magia. El justo medio entre eso.
Y lo del escorpión, que al final, tú sabes cómo es esto cuando te hacen un truco de magia que dicen, elige una carta y luego la adivina. Pues eso lo hace a través del escorpión. Y le gustó tanto a David Copperfield, que fue allí una vez y le dijo, véndeme el truco.
¿Y se lo vendió?
Claro.
Se lo vendió. No nos dijo por el...
Sí.
Por
cuánto,
claro, lógico. Sí. Hombre.
Hombre, no lo sé, es mío. A lo mejor no lo vendo.
Pues sí, sí, lo vendió perfectamente.
Para ti, materialistas, ¿no?
Jolines, pero un escorpión de 20 centímetros, esto lo puedes sacar hasta de paseo con una cadenita por la calle.
Sí, el paloma, sí.
Tremendo bicho, ¿eh?
Defíneme qué entiendes por 20 centímetros, porque vamos.
Bueno, pues lo que nos dicen a todas, una cosa grande, 20 centímetros.
En eso estaba pensando yo.
Espera.
Sí, yo lo he realizado.
Que para tamaños aquí el especialista es Pablo.
Pero, Pablo.
Un momento.
A ver cómo sales del embolado.
Un momento. Tamaño de meteorito.
Ah, bueno, vale.
Bueno, que eso también se puede considerar.
Vamos, claro.
Bueno,
que aterrizan los meteoritos.
La historia de ayer de Pablo fue para nota, ¿eh?
Sí.
Primero partimos de estas declaraciones que, como siempre, nos hace Felipe Alonso. Él se centraba en un recorte de prensa, en un titular de prensa. Y todos podemos caer, ¿eh? Verás.
No es una leyenda urbana, es una historia real. Fue un meteorito, uno de los pocos meteoritos que se han registrado en la Comunidad de Madrid. Fue uno que en junio del año 64 o 65 cayó en la zona, atravesó un coche y está guardado en el Museo Geológico, que está aquí, lo puede ver la gente, está muy cerca de la zona de Nuevos Ministerios.
Bueno, ¿verdad?
O sea, cayó un meteorito y cayó sobre un coche y...
Sí.
¿Y al ocupante del coche qué le pasó?
Bueno, le hirió, pero levemente. O sea, que yo creo que fue más el susto que la herida que le hizo.
Bueno. Lo primero, el año.
Sí.
El año.
Hay un intervalo.
1994, no es el 65.
Ah.
Bien. Esto ocurrió el 20 de junio de 1994.
30 años.
Primera puntualización.
Bueno, otra cosa más. Espera, otra cosa más. ¿El coche cuál era? ¿Qué marca era?
Un BMW.
¿Era un BMW? Iba un señor conduciendo y de repente...
José Luis Marín.
¿Le entró el meteorito?
Sí.
Le entra por el parabrisas, se estrella contra el volante y claro, tú tienes cogido el volante con las manos y le machaca el dedo meñique, le destroza el dedo meñique.
Sí. Ahí.
Sale hacia atrás y le rompe un altavoz.
Bueno,
esto es...
Encuentran la roca esta que hemos hablado, la roca de Getafe, que la llamaron, ¿no?
Sí.
La analizan los científicos.
¿Sí? Es extraterrestre en principio.
Extraterrestre.
Y, bueno, pues dicen que tiene una composición extraña, una estructura fantástica y, bueno, la depositan en el Museo de Ciencias Naturales y ahí pasa el tiempo.
Claro.
Pasan unos años, llega el año 1999 y un segundo meteorito impacta contra un coche.
De otra marca.
Y de otro señor, dime por Dios, porque si no sería fijación.
Pero en el mismo tramo de la carretera de Andalucía.
Uy, esto ya va a oler mal.
Y esto ya... Es bastante difícil de creer que un mismo meteorito o parte de un meteorito caiga en el mismo sitio.
Bueno, ¿era kriptonita de 20 centímetros o cómo?
Pues no, era en restos, era una escoria de una fundición de Villaverde. O sea, que no venía de fuera del planeta, ni siquiera venía fuera de Madrid.
Pero ¿y eso no se analizó?
Sí, al principio se analizó y la gente pues decía que una composición extraña, una forma extraña. Ya hubo gente entonces que dijo, pero si esto debe ser más terrestre que otra cosa. Pero esa gente no se la escuchó. Nos gusta lo fantástico.
Sí, claro.
Claro.
O eso, o es que en Villaverde hay otros mundos.
Para la gente del barrio. Algunas partes de Villaverde parecen de otro tiempo.
No lo sé.
¿Y el de la fundación que tiró el meteorito?
Bueno, no se sabe quién tiró
el meteorito. No se escapó.
Se escapó.
No creo yo que fuera a escaparse. Algún golfillo lo lanzó desde.
Al final lo que se determinó es que había sido eso, un trozo de una escoria, o sea, una roca vulgar y corriente formada por restos de otras rocas fundidas, que se había lanzado desde una pasarela a un paso elevado y que había impactado contra dos coches. Lo que
nos estropeó el titular.
Hubo otros intentos.
Nos estropeó el titular. Lo del meteorito de Getafe, la roca de Getafe, se quedó en una gamberrada.
Te quedas casi sin dedo y no puedes contar la historia del meteorito extraterrestre. Que por lo menos hubiera tenido glamour. ¿Qué le pasa a tu dedo? Pues que me cayó un meteorito.
Otro día le contamos lo de mejorada.
Sí, lo de mejorada también tiene lo suyo.
¿Me lo contáis otro día?
Sí, es otro día.
Es que si no, no va a dar tiempo a contarte la historia.
Bueno, venga, ¿qué va a pasar esta tarde? En la playa, a las 4. Y sí, justo después del boletín horario.
¿Agua va a haber?
Va a haber agua, sí.
Del cielo y de todos tipos.
Bueno, vosotros habéis tenido agua también en el programa. si hemos tenido algo de agua. Nosotros también a nuestra manera, pero la tendremos. Y eso que aquí no hay playa, ¿eh?
Aquí no hay playa, no, pero no.
La
pero
tendremos, la tendremos. Yo voy
muchas veces da la sensación de que sí.
O sea, que nada de agua. Yo voy a pedir cerveza. Que voy de concierto.
Qué raro.
Ella está de viernes y ella ya se nota.
Imagínate,
la lengua.
Yo me voy de concierto y pido un agua.
Será sin alcohol, ¿no?
Sí, bueno, eso a gustos. Será grande, pero ya veremos si con alcohol o sin alcohol.
Bueno, si se la toma con alcohol, ya sabes que va a expediente que te crió, pero...
Fuera de horario laboral, no, que los conciertos empiezan a las 9.
Que luego hay que coger el coche y las cervezas son muy malas.
No empecéis con los meteoritos, no empecéis con los meteoritos.
A ver si te va a pillar un meteorito de Villaverde o... De cualquier otro lugar.
Coche.
Bueno, puede ser
Carlos bebe agua.
De Villaverde, puede ser de Segovia. Vamos a hacer un recorrido hoy un poco especial. Vamos a empezar en Ponferrada.
¿Ah? ¿Qué dices?
Vamos, sí, Ponfi, vamos a pasar por Las Palmas de Gran Canaria, Segovia, Washington, Moscú, Buenos Aires, México. Y al final vamos a acabar en la Comunidad de Madrid, en la zona del Molar y el Vellón.
Todo pilla muy a mano, ¿no?
Sí, sí.
Estamos ya que nos salimos. La dieta de viajes ya se te la hemos quitado, ¿no?
Bueno, estoy aprovechando.
Está
estaba yo pensando.
Hoy no nos dejan tiempo, Maite, para hablar a nosotras, ¿eh?
¿Tú crees?
Bueno, con ese pedazo trekking.
Yo te digo
tour,
que nos pongo firmes. Yo, los últimos 10 minutos de cada hora son míos. Sí. A mí ya, cada uno que se apañe.
Pues Paloma, mira a ver tú lo que haces, que ya solamente ha mirado para sí misma, ¿eh?
Sí, sí, ya veo, ya veo. Que los nórdicos en lo que tienen, los nórdicos...
Somos muy nuestros.
Aquí no hay playa, de 4 a 6 de la tarde, Pablo,
buen
Carlos.
Buen fin de.
El lunes nos vemos. Paloma, Maite, hasta luego. Y nosotros, mientras tanto, los minutitos que nos quedan, poquitos ya, los aprovechamos para ir despidiendo nuestro programa. Ya sabéis que lo hacemos todos los días, bueno, pues con una música, con una canción, con un artista que publicó en su día en cinta de casete. Ese es el formato imprescindible para que tenga cabida, para que tenga lugar en este programa. Si tenéis alguna sugerencia, correo electrónico hoy@ondamadrid.es.
Hoy viajamos, Belén, al año 1983.
Venga.
En este año nos vamos a encontrar con dos chavalotes italianos que triunfaban por medio mundo y también aquí en España. Uh-huh. Uno era Stefano Rota, el otro era Stefano Riggi. Hacían un dúo que lo que hacían ellos era la música disco. Música disco con éxitos como este, Vamos a la playa. Que le dedicamos a toda la gente que se va de Semana Santa, que deja... Aquí
exacto,
no hay playa, nos decía Carlos Norato y todo el equipo, ¿no? Pues se van a buscar la playa, aunque no sé qué tiempo les va a hacer.
Ay, no lo sé, no lo sé. Dudamos.
Vamos a la playa.
Un éxito de cassette del año 1983, pero estos chicos volvieron a repetir el éxito un año después, en 1984, con otra canción que todo el mundo se acuerda, El no tengo dinero.
Ay, me acuerdo. ¿Cómo se llamaban estos chicos? Que se me ha olvidado.
Rigueira. Los Stefano Rota y Stefano Riggi. Luego intentaron ya en el año 85... otro éxito, que El verano se ha acabado, pero ya ahí fue un poquito ya el declive de este dúo, que luego ya se quedó en el plano local.
Bueno, pues con ellos os vamos a decir hasta el lunes, porque comienza el fin de semana. Los que hayáis ido ya de Semana Santa, que os lo paséis muy bien y que tengáis mucho cuidado. Los que os quedéis, aquí vamos a seguir. Los de Hoy en Madrid, durante toda la semana que viene, Jueves Santo, Viernes Santo incluido, en directo. Así que disfrutar, aunque solo sea del fin de semana. Vámonos a la playa o a donde queramos. Juan José Bayos estuvo en la realización. Saludos de Belén Almonacid.
Vamos a la playa, oh, oh.
Son las 2 de la tarde.